Estos son las noticias de Radio Cine. En Radio Cine las noticias que os contamos son evidentemente sobre cine, aunque ya sabéis que esto lo hacemos de España y, bueno, pues desde España a veces hay ciertas noticias como que no habría que dar ni habría que quizás ni pensar en ellas. En fin, lo único que se nos ocurre en este sábado que estamos grabando las noticias pues es quizás decir que descanse en paz quien pueda descansar en paz. Alejandro Chacón, bienvenido a esta mañana, tarde, noche. ¿Has llegado?
Sí, Antonio Peláez, somos dos interferencias con nombre y apellido que estamos aquí acompañándote,
Alejandro Interferencias, Chacón. ¿No era una película...?
Sí, era que la hizo Christopher Reeve y...
¿Sí?
Sí, me parece que sí, salía Christopher Reeve en
Interferencias. Y sí. Interferencias y Despertares.
Y Despertares, exactamente.
Despertares que nos vienen desde desde la sierra de Baena.
Baena.
Así que hay una sierra, ¿eh?
Sí, hay una sierra de Baena, ¿no? Bueno, hay una sierra de Baena.
Sería la primera noticia.
Pero Santi,
yo lo que sé es que aquí hay un programa de noticias en esta nueva edición de Radio Cine.
Wow, nueva edición de Radio Cine, ¿no? Radio Cine ya está editado.
Nueva edición de
noticias. Noticias. Refiero a noticias.
No sé, es que me complico.
Sí, es que sí. Es muy complicado.
Sí, soy un ser complejo, decía Carmelo Gómez, en tierra.
Yo creo que es simple y se complica porque no entiende lo complicado.
Tú tienes que dar una vuelta de tuerca siempre, ¿no?
Tierra,
o quitarla.
Tierra, en cualquier caso, era una película que se hizo en un país no multicolor, en un país llamado...
¡España!
Y en España tenemos una serie de noticias, como por ejemplo, pues la que nos va a contar nuestro amigo Santiago, que a mí mismo es que no veo de qué trata, tío.
Pues yo te voy a hablar de el ICA.
El ICA.
¿Qué es el ICA, no?
Sí, con Fernando Lara. Sí, el vale, Instituto pues yo hilo luego. O sea, tú das punta y yo hilo.
Yo, vale, fenomenal.
Sí, ¿no? Yo no tengo ni idea, ya sabes. Pero bueno.
Sí, bueno, a lo mejor entre los dos hacemos algo.
Claro, sí.
El ICA, que como recuerdo es el Instituto de las Ciencias y las Artes Audiovisuales, ha rectificado, ha hecho que rectifica. Pero rectifica, lo que rectifica son las cifras de 2007 y festeja un 2008 venturoso para el cine español.
Claro, pero porque las de 2007 se dieron mal, o sea que en realidad yo no sé si tienen que rectificar ellos porque no sé si ellos fueron los que los dieron mal o qué. Pero en cualquier caso la película más taquillera del 2007 fue El Orfanato, que bien lo sabe Alejandro por su amiga Belén.
Por supuesto, y rueda.
Española ella. La peli y la actriz y todos. Y Fernando Lara, el director.
Todos españoles, ¿no?
que ha rectificado los números divulgados a principios de año acerca de la concurrencia a las salas españolas en 2007, asegurando que no se perdió 20 millones de espectadores, sino 5.
Bueno, de todas formas, encontrarles era fácil porque tanta gente, ¿no? No hay que avisar ni a Lobatón, vamos. ¿Dónde hay 5 millones?
Que tampoco es muy buena noticia, pero claro, frente a los 20 que había dicho, parece como... ¡Joder, no, ma, qué bien! ¡Joder, nada, tal! Vamos a celebrarlo.
Si es que cada vez va a haber menos gente, se supone, que a las salas, ¿no?
Sí.
Y más...
A la piratería y eso.
No, pero la culpa es de los DVDs, no de la piratería. Tío.
Bueno, vale, luego lo debatimos.
¿Quién va a estar en contra de la piratería?
Además, se especificó que el cine español ha sido el más exitoso en lo que va de este 2008, contando con los dos títulos más vistos, que si mal no recuerdo son Mortadelo y Filemón.
Y los crímenes de Oxford. Sí.
Por ahora, por lo que va de año. Lara dio a conocer que los datos arrojados en enero desde la página web del Ministerio de Cultura, los cuales se encargó de aclarar que eran provisionales, no eran adecuados por no haberse recogido los números completos de noviembre y diciembre.
Claro.
Que fue cuando se recaudaron.
Que no tenían que haber dado los provisionales.
Claro. Y que eso, que fueron solo 5 millones, siendo la baja de 3 millones en lugar de 6 en el caso del cine español. Para evitar este tipo de informaciones erróneas, el directivo anticipó que a partir de ahora solo van a poner en la web los datos cuando estén muy aproximados. Que es la idea, ¿no? No dar ahí estadísticas o cosas que no están ajustadas. Y la recaudación total fue de 640 millones de euros, 3 millones más que en 2006.
Ah, mira tú. O sea que los cines subieron el precio bastante.
Sí, resultado directo del aumento del precio de las entradas, obviamente.
Claro, pero lo que no dijo es lo que recaudan por palomitas en películas españolas. Porque yo creo que una película española no se ve con palomitas, ¿no? Con
mucho. Ah, ¿no?
Bueno, Mortadelo y Filemón, sí.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Y los crímenes de Oxford?
El orfanato no te lo ves con palomitas, te lo ves ahí con metiendo la mano a la del lado. Eso es la peli de terror, Alex. Lo sabrás tú mejor que yo.
Sí, para pasar miedo agarraditos.
Exacto. Pues lo que da miedo son las cifras tan así como buenas. Uy, cómo suena el micro, peli de terror. Las cifras que pues se dieron a conocer en esa misma ceremonia, digamos, bueno, ceremonia, no, presentación del balance de la Sociedad de Garantía Recíproca del Audiovisual, que aprovechó Fernando Lara para dar las cifras del cine español del año pasado, las cifras definitivas, entonces directamente dieron la producción audiovisual.
Tenemos y... Antonio Ozores en vez de Antonio Pela.
Entonces, como ya, esto la verdad que yo un poco incidir en lo mismo. Tenéis la entrevista que hicimos con Susana
Serrano,
exacto. Es que siempre me sale, no sé por qué me sale casado. Le iba a decir casado casi en la entrevista y dije, Dios, Serrano, ¿no? Y digo, sí, vale. Esto.
¿Qué estás pensando tú?
Yo, en el jamón, ¿no? Y entonces, pues, ahí pues, hay mucho más datos. Esperamos que hubo más de 150 proyectos que pidieron pues el aval de audiovisual SGR. 114 le dijeron que sí, al resto le dijeron, mira, que no. Evidentemente, o sea, esto es como el baloncesto, o ganas o pierdes, aquí no hay empate, y que, bueno, pues que eso supuso pues 22,3 millones de euros de avales, lo cual es mucho dinero. Incluso hay muchos bancos por ahí metidos con convenios con ellos, como la Caixa, Caja Madrid, Caja Mar, BBVA, Banesto, Banco Sabadell, Banco Espíritu Santo, Bancaja, Ibercaja, Caixa Tarragona, Deutsche Bank, esto parece ya Intereconomía, vamos.
Pues ni una no. Por su parte, se puede sentir huérfana, dada no. La acogida que ha tenido por parte de todo el público con el orfanato, no. Ni el otro se puede sentir por su parte estrellado por el éxito que ha tenido Bajo las Estrellas. Me refiero a Belén Rueda por el orfanato y Alberto San Juan por Bajo las Estrellas, que fueron considerados mejor actriz y mejor actor respectivamente.
Alberto San Juan, que a pesar de su apellido es el gran enemigo de la Conferencia Episcopal.
Anda, fíjate.
Sí.
Dijo tanto que decía que así se disolvía y ahora tiene nuevo presidente. Bueno, nuevo.
¿Alberto San Juan?
Que había sido... No, la Conferencia Episcopal, ah. Que ya había sido...
Y que no tiene nada que ver con Antonio San Juan tampoco.
No, bueno, ni con Antonio.
Ni con
Antonio.
Ni con la noche de San Juan.
No. Exactamente.
Bueno, venga, sí.
Bueno, que estaba comentando que ellos fueron considerados mejor actriz y mejor actor respectivamente en la 58 edición de los premios Fotogramas de Plata, que se entregaron el pasado lunes en la discoteca Joy Eslava de Madrid. La noche giró en torno a conocer quiénes fueron considerados los mejores intérpretes de 2007 en base a la votación de los lectores de tres actores, actrices elegidos por la revista Fotogramas. Así Belén Rueda se alzó con el Fotogramas de Plata como mejor actriz por El Orfanato.
¿Sabes si estaba nominada Maribel Verdú? Porque seguro que tú gustaría, ¿no? Que lo has disfrutado ahí, ¿eh?
Vamos, yo ahí con los pompones. ¡Dame una M! ¡Dame una! Bueno, mientras que Alberto San Juan, ya ganador de Goya, se consagró como mejor actor por Bajo las Estrellas. Previamente se habían desvelado las mejores películas del 2007, elegidas por críticos convocados por la organización. Anticipándose al Goya, La Soledad de Jaime Rosales fue la mejor película nacional, mientras que la mejor película internacional fue Promesas del Este de David Cronenberg, en un evento que contó con la presencia de Leonor Watling, Jorge Drexler, anda que el apellido Nazwan Imri, Mar Flores, José Corbacho,
todos españoles,
total, Natalia Berbeque, todos españoles.
Mar Flores, ¿has dicho?
Mar Flores, sí. Joder, sí,
Mar
sí.
Flores, ¿qué hace ahí?
Es que como está clasificada ese, bueno, el caso que y Juan Antonio Bayona, director del Orfanato, entre otros, sí. También se distinguió a los mejores intérpretes de televisión y teatro, triunfando en el premio Paco León y Carmen Machi por Aída, y en el segundo Luis Merlo por Gorda y Ana Belén por Fedra.
Creía que ibas a decir por Fea.
Digo, por Fedra. No sé si Fedra, por Fedra, Lorente y Gorda están ahora relacionadas, no sé. Porque han
sí, siempre hacen bastante Gorda. Sí. Pero bueno, que te veo un poco
azul. Pero azul oscuro.
Casi negro.
Sí, casi negro.
Casi negro,
señorito, le veo.
Es la película de Daniel Sánchez Arévalo, Azul Oscuro Casi Negro, que ha ganado el premio Villa de Madrid con...
Sí.
Con...
Las manos. Las manos quietas.
Vale.
Dejaos de meter mano, cochinos.
pero esta película no salió hace tiempo.
O sea, sí, pero el premio se lo dan ahora, ¿qué pasa?
Pero, joder, no sé, es como si era...
Sí, ¿verdad? Esta juventud, ala, enseguida...
Más tarde que nunca.
Esta película no la estrenó el pasado viernes, no la veo, vamos, por Dios.
Pero por lo menos hace un par de años.
Por eso, te aumentan las dioptrías, porque no ves buen cine.
No veo distancia, ¿no?
No, claro.
El paso lejano.
Sí, la distancia de Iñaki de Ronsoro. No está mal. Sí. Es que como has hablado de la distancia.
Ya. Pues ahora estamos hablando de Azul Oscuro Casi Negro, así que te callas.
Sí. A ver si te callo yo a ti, te bajo. Mira, habla.
No, a punto de comenzar la tercera fase del rodaje.
Hala, te he callado.
Empiezo otra vez. A punto de comenzar la tercera fase del rodaje de su segunda película.
Uy.
Gordos.
Uy.
Feos y tontos.
¿Para qué queremos interferencias si tenemos a Antonio Peláez dando por saco con la máquina?
Uy.
Está contento el niño, sí, ya. Sí. A punto de comenzar la tercera fase del rodaje de su segunda película. Es que ya, tío, la gracia.
Ha sido buenísimo, ¿eh? Era como lo de la gallina ciega.
Su segunda película, Gordos, porque es súper la prima, Azul Oscuro Casi Negro, Daniel Sánchez Arévalo ha ganado el premio de cinematografía para largometraje Luis Buñuel, Villa de Madrid 2007, uh-huh, con la que peli que hemos mencionado ya muchas veces, como mejor película del año. Hasta la fecha ha sido vendida a 35 países de todo el mundo y está siendo un éxito en todos ellos. Asimismo, festivales de cine de todo el mundo siguen reclamándola para sus programas. Luego hablaremos. Vale. Debido a la excelente trayectoria de su primer largometraje, Daniel Sánchez Arévalo está considerado a nivel mundial como uno de los nuevos directores más interesantes.
Hombre.
Es por ello que los mercados esperan ansiosos que sí, tío.
Digo, sí,
que
los mercados.
Los mercados esperan ansiosos alguna noticia de Gordos.
Claro,
los mercados
por eso bajó la bolsa, porque no se sabía nada. Y queremos noticias, entonces cuanto se sepa sube.
Sí, sí. Claro. A mediados de abril habrá una rueda de prensa para compartir los pormenores del proyecto y el elenco de la nueva película.
Y los por mayores, ¿no?
Los por mayores también. Pero tú no estás los por mayores, ¿no?
Yes.
Están los por muy mayores.
Mira aquí el otro, que nacimos casi en el mismo hospital a la misma hora. Esto, la Comunidad de Madrid es una comunidad que está en Madrid y que es autónoma. Y entonces, ¿qué celebra? Pues ha celebrado la décima semana del cortometraje. Eso, tú, cárgate ahí el posavasos y cárgate la mesa. La décima semana del cortometraje con la entrega de los premios Madrid en Corto y los premios Telemadrid La Otra. Estos premios, sin embargo, lo que han quedado un poco truncados, pues por el atentado terrorista, ya sabéis todos, pues que ha habido este viernes 7, en el que, bueno, pues ha fallecido Isaías, este es concejal del Partido Socialista, que, bueno, pues entonces han decidido no celebrar la gala de premios, la gala de entrega de premios, en la que se entregan galardones por valor de 101.000 euros. Lo que sí, bueno, pues habrá un palmarés que todavía no hemos recibido porque se dará a conocer en los momentos que estamos grabando, un poco después. Estábamos incluso llamando a un buen amigo nuestro de Radio Cine, a Diego Rodríguez, que está en el jurado, pero Diego debe estar aquí más dormido que otra cosa. ¡Diego, despierta! Y más entonces... Exacto. Y bueno, pues que ya digo, son los miembros del jurado porque es el director del Festival Visual y el presidente de la plataforma de Filmad, de esta plataforma de, digamos, festivales de Madrid. Pues junto con él están Félix Piñuela, director de Visión Española, Ana Díez, directora de cine y tutora en la especialidad de dirección de la ECAM, Enrique González Kuhn, el director de adquisiciones de Alta Films e hijo de Enrique González Macho, y Jara Yáñez, que es una redactora de Cayús de Cinema España. Pues estos son los que deciden los cortos que están bien y los cortos que están menos bien, y se llevarán pues premios como el premio Telemadrid barra La Otra. Joder, ¿habéis visto La Otra? Uf, La Otra es una tele, un alternativo. Esto, que el primer premio son 9.000 euros, los cinco restantes son 6.000, con lo cual son bastantes euros. Y bueno, los premios además facilitan que los cortometrajes se difundan por toda la Comunidad de Madrid, que se vuelvan a ver los ganadores, digamos, el domingo en el Círculo de Bellas Artes a las 5:30 de la noche. Y, en fin, que siempre son un apoyo, digamos, a los cortometrajes de la Comunidad de Madrid, así como, por ejemplo, hay distintos programas en cada comunidad autónoma, como puede ser, sobre todo, el Kimuak, conocido vasco, digamos, que los cortos reunidos ahí, pues tienen siempre muchas posibilidades de obtener grandes premios, como así ya ha habido dos nominados a los Oscar. A ver, ¿que no hay más noticias? ¿No? Pues entonces, nuestro amigo Alejandro nos va a contar la noticia que tenemos de Iberoamérica.
¡Iberoamérica!
¿No la quieres contar?
Pues sí.
Pues sí, venga, cuéntala.
Ya, si me dejan, la cuento.
Si me dejo.
Si me dejan.
Si nos dejan, te contaremos la noticia del Inca. La noticia de un hombre que dimite.
Pues resulta que Jorge Álvarez...
Que se va.
Nada, no hay manera con él.
¿Para qué sabe, Jorge Álvarez ha dimitido.
¿Para qué queremos virus, interferencias y demás cosas si tenemos a Antonio Peláez? Que, bueno, que Jorge Álvarez, presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA, renuncia a su cargo al frente del ente autárquico que regula la actividad cinematográfica en la Argentina. En
tremenda
Argentina.
Frase la que acabas de leer, tío.
Totalmente.
Yo no quería que le iba a hacer de un golpe, porque vamos...
Es que yo ya todo de golpe. Bueno, su alejamiento de la dirigencia del INCA se produce tras meses de haber sido cuestionado por diferentes sectores del audiovisual. Uh-huh. Resulta que Álvarez presentó su renuncia a la presidencia del INCA abduciendo a nadie, sino aduciendo razones personales. En diálogo con el periódico Clarín explicó que el estrés y la acumulación de funciones le hicieron tomar tal decisión, detallando que se aleja con el convencimiento de haber conseguido objetivos que enriquecieron el cine argentino. Él comenta que se va con la tranquilidad de haber logrado acuerdos de cooperación y de haber incrementado la producción de cine nacional. Sin embargo, confesó también que una cuenta pendiente le queda, y es esta, que una deuda, perdona, la de una deuda que es la de vincular al público argentino con sus cineastas. Álvarez fue una figura muy discutida dentro del sector cinematográfico y en diversas ocasiones distintas asociaciones se manifestaron en contra de su gestión, la cual tenía como caballito de batalla los diversos acuerdos conseguidos con otras cinematografías y la cantidad de películas argentinas que se producían, aunque a la hora de la verdad, a la hora de llegar a las salas, no gozaban del apoyo del público.
Aristarain, de hecho, parece que le dijo que pues que en el afán de producir muchas películas de bajo presupuesto se ha generado una subindustria, que se proyectan en un par de salas y en el canal oficial y se genera una corriente de cine que no necesita recuperar los costos.
Sí, hombre, además...
esto es como todo, digamos, que siempre hay que llevar quizás un equilibrio entre películas que necesariamente no tienen que ser taquilleras con películas que recuperan el favor del público. Pero Aristarain, hombre, ha tenido buenos éxitos en Argentina, pero tampoco es que sea un director taquillero.
Sí.
Yo no sé, no conozco exactamente todo el tema, pero...
Ya para terminar, hace pocos días, pues la Asociación de Directores Argentinos Cinematográficos, el DACE, indicaba en un comunicado que Álvarez permanece totalmente ajeno a la difícil realidad existente sin que se advierta intención alguna de modificar su permanente inmovilidad de estos últimos años, en los que acumula crecientemente problemas sin resolverlos con un presupuesto retaseado, Dios mío, sí. Y escondido a la industria y a la opinión pública.
Muy bien, pues ahora nos vamos a sortear entre todos quién dice la próxima noticia, que es una noticia un tanto luctuosa, pero es una noticia que es de esta siguiente sección.
La sección internacional, la sección internacional.
¿Y quién habla de Patrick Swayze?
Pues me temo que yo.
Ah.
Pues y me temo porque es una noticia pues triste. Resulta que el actor Patrick Swayze, recordado por películas como Dirty Dancing o Ghost, le han diagnosticado un cáncer de páncreas. Su agente
además es mal cáncer, ¿eh?
¿Eh?
El cáncer de páncreas yo creo que es bastante...
Es malo, sí. Es muy malo, sí. Su agente confirmó esta noticia a través de un comunicado, aunque se encargó de desmentir el tono de gravedad con el cual trascendió la información por medio del National Enquirer, donde en un artículo se aseguraba que al intérprete le quedaban solo 5 semanas de vida por lo avanzado de la enfermedad.
Tremendo, ¿eh?
Sí, es
la
una
verdad
cosa...
que digan esto así, que luego no sea cierto, es que...
Pues sí. De hecho, el National Enquirer decía que Patrick Swayze ha sido diagnosticado con cáncer de páncreas y actualmente está bajo tratamiento. El doctor de Patrick, George Fisher, explicó que Patrick está afectado de una manera muy limitada por la enfermedad y parece que está respondiendo bien al tratamiento hasta ahora. Todos los reportes, las noticias han ido estableciendo un pronóstico y sus efectos físicos secundarios son absolutamente falsos. Nosotros, comentan en el hospital, somos considerablemente más optimistas. De hecho, la gente comunicó que Swayze prosigue con su vida normal, que incluye trabajar en futuros proyectos cinematográficos, y agradeció las muestras de apoyo del público, como así también su preocupación por la salud del actor. Recordemos que Swayze llegó a la fama, alcanzó digamos el momento más elevado de su carrera, las cumbres, con películas como Dirty Dancing,
claro,
del 87.
Además, como saltaba, pues llegaba al momento más alto.
Exactamente, nunca mejor dicho. Y luego llegarían De profesión dura, duró la romántica Ghost, donde compartió crédito con Demi Moore, uh-huh. y también la cinta de acción Le llaman Body, en el que compartió cartel con Keanu Reeves. Uh-huh. Exactamente. Últimamente lo hemos visto en películas de culto como Donnie Darko, ya que uh-huh. su carrera ha ido un poco en picado, ¿no? Sí, películas como Cartas de un asesino no tuvieron éxito, pero...
Se hablaba de recuperarle, pero bueno, él también fue el protagonista de Pequeño Golpe en la gran... Sí. Big Trouble in Little China, ¿no?
No. Ese era... Dios mío, no me va a salir ahora el...
Siempre le mezcla.
Carrusel.
Ah, Carrusel. Sí. Ah, no, Carrusel es bastante peor todavía. Sí,
Carrusel es que, de hecho, era el actor fetiche de John Carpenter y por eso salía mayor de las películas.
Wow. No me lo ha dejado. Esto, bueno, pues, en fin.
Pues sí, que el caso que la última participación más o menos así destacable ha sido en Donnie Darko junto a Jake Gyllenhaal. Y bueno, y hay que decir una cosa muy curiosa, que desde 1975 está casado con Lisa Niemi, que es su novia desde la adolescencia, fíjate.
Pues a ver, que se puede recuperar, porque además ha tenido que cancelar un proyecto que tenía de rodaje, precisamente pues porque por mucho que tenga la voluntad, evidentemente estos tratamientos son complicados. Pero mientras tanto tenemos otros actores que lo que hacen son auténticas sinvergüenzuras.
Sí, una noticia bastante más desenfadada, que, bueno, no sé si conoceréis al actor italiano Paolo Calabresi.
Sí, a mí me suena bastante ese nombre.
Sí.
Sí, de hecho creo que Paolo Calabresi, si no me equivoco, aparecía en Manuales de Amores 2, creo.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno,
ahora te lo digo.
Al que todos conocemos es a Nicolas Cage. Y se deben parecer bastante, porque este actor italiano consiguió colarse en el palco del Bernabéu el pasado miércoles en el partido del Real Madrid-Roma, haciéndose pasar por Nicolas Cage.
Sí, vamos, que si nosotros vamos y decimos que somos Nicolas Cage, no...
Y lo mejor es que el propio actor es de la Roma, obviamente, y es claro, está disfrutando de lo lindo, viendo ganar a su equipo ya, pero bueno, lo lógico y lo real es que es de la Roma. Entonces, durante el partido en el que perdió el Madrid 1-2 frente a la Roma, no fue la, vamos, o sea, fue una sorpresa para la afición que también hubiera un infiltrado entre el palco. La noticia la dio el Mundo Deportivo con bastante ironía, no me extraña, no,
le digo que no es Manuel de Amores 2, ¿no?
Te aguantas.
No.
La supuesta secretaria del actor este italiano llamó al club y explicó la presencia de Cage en la capital española por la promoción de su próxima película. Ante semejante evento deportivo, la estrella solicitaba poder disfrutar del encuentro ante el equipo italiano. Entonces, el Madrid, pues es que se deshizo en halagos y en atenciones, ¿no? Entonces le mandaron un taxi que fue a recogerle, le llevaron al campo, me sentaron en el palco durante todo el partido, luego después del descanso le dieron una camiseta del Madrid con el nombre de Nicolas Cage.
A ver, tenemos foto. Bueno, se parecen un poco, pero vamos. Buscad por internet en el Google Paolo Calabresi, que en el periódico de Cataluña, elperiódico.com, aparecen las fotos de los dos. Yo ahora mismo la enseño aquí y lo vemos, ¿Veis? Se parecen un poco.
Sí, tienen parecido.
Sí.
Pero... A lo mejor incluso se maquilló algo más y se parecía más, pero vamos.
Pero, qué fuerte.
Pero el acento sería italiano, imagino yo, del inglés que hablara, no sé. Es que...
Y bueno, además le dieron el carnet de socio de honor y le pidieron que firmase otra camiseta para el museo. Ahora, bueno, ya es. Se va a quedar para los anales esto. Dice. Que además, es que después del partido, es que hasta la llevaron al vestuario del Madrid ahí a saludar, como hacía el tío, claro, haciéndose pasar por Nicolas Cage y por fan del Madrid, o sea, debía estar,
vamos. sí, porque para darle el pésame, pero se debía estar partiendo de risa el tío, tremendo, en fin.
Yo y hablando de vestuario...
Yo lo siento porque soy del Atleti, pero vamos, que ala.
Hablando de vestuario, supongo que este amago de Nicolas Cage, cuando entró en el vestuario, se encontró a hombres en pelotas. Lo que no es normal es encontrarse...
Pelota.
Lo que no me ha encontrado ese hombre, esa pelota que de repente aparecen floreciendo como capullo, nunca mejor dicho, en el rodaje de la última parte de Harry Potter y el misterio del príncipe. Porque resulta que dos hombres desnudos aparecieron de improviso en la, bueno, en la última que se...
La penúltima entrega. Ya verá, la última.
Pero si yo no estoy hablando de la penúltima entrega, estoy hablando de la última que se ha rodado.
¡Ey! Está rodada todavía, están en ella.
Bueno, pues
¿votos a favor de Chacón? Yo.
Eso, claro, ¿a que sí? Claro.
Sí, pero vota tú, no, por ti, tío.
Ah, vale, voto yo por mí.
Claro, está, mayoría es claro, eso. Hala.
Bueno, lo que estaba diciendo antes del interruptus este de Santiago,
esto era para vuestra jornada de reflexión.
No, no, vale. No se puede dar...
Se puede, sí, es una reflexión, es una reflexión. Claro. Hemos votado y hemos ganado. Hala,
claro, bueno, pues lo que estaba comentando, que dos hombres desnudos aparecieron de improviso en el rodaje de la sexta entrega del famoso mago Harry Potter y el misterio del príncipe. Resulta que los dos exhibicionistas salieron de entre la vegetación, ¿ves? Lo que yo he dicho de los capullos, mientras filmaban en el bosque de la pequeña ciudad de Farnham, en el condado de Surrey, al sur de Londres. Los actores que se encontraban allí en ese momento, entre ellos Daniel Radcliffe, quien interpretaba a Harry, y Helena Bonham Carter, de 41 años, que encarna a Bellatrix Lestrange, permanecieron en sus caravanas mientras el personal de seguridad dispersaba a los perturbadores.
Perturbadores, compadre. Como en Andalucía.
Exactamente. ¿Eh? Pero obviamente supongo que Harry Potter utilizó su varita mágica y dijo, ¿eh? A ver cuál echa los mejores polvos. Bueno, ya. Que el caso que mientras subían empezaron a hacer ruidos de monos, que ellos son unas monerías, asegurando, según asegura un testigo presencial, ver a unos hombres desnudos es gracioso, pero esta broma ya colma la paciencia.
Yo lo que no entiendo es que ver a unos hombres desnudos sea gracioso, en fin.
No sé, según el aspecto que tengan, ¿no? Desnudos.
Lo que sí es gracioso muchas veces en las películas de dibujos animados, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué le voy a darle la noticia yo? ¿No puedo dar noticias ya por fin?
No.
Y Walt Disney considera que podría ser más gracioso hacerlas en Japón. De hecho, va a producir películas animadas en Japón con el objetivo de capturar al público nipón con productos más reconocibles para esa cultura. O sea que, a partir de ahora, todos los personajes de Disney tendrán los ojos como más circulares, ¿no? Porque los muñecos japoneses todos tienen unos ojos que son uno con platos.
Y con varias capas. Sí,
exacto. Y mutarán, ¿no? Hacen... como los
votarán,
como mutarán.
Ah, yo digo, ostras,
tú estás obsesionado, la cabeza, obsesionado aquí.
Voto Zapatero.
Una reflexión. No.
Te vamos a denunciar.
Te vamos a denunciar con cabeza y corazón y con todas nuestras fuerzas. En fin, la compañía estadounidense, que es la Walt Disney, se va a asociar con estudios locales, que tienen unos nombres así muy raros, y entonces, según Mariko Hisamitsu... que es de Walt Disney Japan, ¿eh? No pensé de aquí, no estamos hablando de nadie ni de ninguna persona cuyo nombre empieza por Z. Creemos que la expansión del mercado pasa por adaptar los contenidos a los consumidores. Queremos proveer productos que se ajusten al gusto del mercado local. Vamos, que es que a Disney no va a haber que lo reconozca, yo creo. Y bueno, pues que ya tiene el primer proyecto, no han dicho el nombre, pero va a estar producida por Toei Animation y tiene como protagonista un robot.
Pero se acaban de hacer una película sobre un robot, es lo que me extraña a mí. Wall-E, que sale en verano, creo.
Esta se va a estrenar a través de un canal satelital. O sea, un canal
satelital. Tendrás que decirlo con acento japonés, ¿no? Un canal satelital.
Ya, pero es que soy un japonés, un poco...
Un poco sudamericano.
Ay, güey, yo me salté un poco de Japón. Y entonces, esta se va a estrenar en mayo o en junio. O sea que eso.
O los dos.
En mayo o en junio, uno de los dos meses. Sí. ¿Cuentas tú lo de la poli y el Cronenberg?
La poli.
La poli.
Sí.
Que vino la poli y Cronenberg a Canadá, la montada en este caso, ¿no? La de Canadá.
¿Que Cronenberg se la ha montado contra la poli?
No. Que la policía es montada en.
Joder, como una nota. Canadá.
Y han empatado, además. La poli.
No me estoy enterando de nada.
Poli y esto es... A ver, ha habido unos premios de cine.
Y eso que tengo la noticia delante, pero no me entero de nada.
Santiago, céntrate.
Y competían más, pero vamos.
Son los premios Gini. Los premios del genio.
Si tú lo dices.
Sí, los Genie.
Sí.
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 Sí. Y entonces, los premios Genie, ¿quién se los ha llevado? A ver.
Pues Poli, la Poli y Cronenberg. Poli, que es Sara Poli, por Lejos de ella, su peli, y Promesas del Este de David Cronenberg, que han sido las grandes triunfadoras de los premios Genie.
Sí.
Galardones con los cuales se premia la industria cinematográfica canadiense al obtener 7 premios cada una de ellas. Poli recogió 3 personales, ella misma, con su organismo. Y
madre,
al imponerse en las categorías de mejor dirección, mejor guión adaptado y mejor ópera prima. Y el palmarés se completó de Lejos de ella con mejor película.
O sea,
el previsible premio, claro,
que ha sido la ganadora. Empate,
claro,
nada.
Ya, pero bueno, pues se llevó a llevar. Claro, pues Promesas de Este se iba a dejar mejor actriz secundaria, Kristen Thompson.
¿Te está dando collejas, Alex?
Sí. Sí.
Le dando un masajito está. Cerebral para que se desatase.
Se la está ganando también. Mejor actor secundario, Armin Mueller-Stahl. Guión original, Steven Knight. Dirección de fotografía, Peter Suskinski. Edición...
¿Cómo?
Yo qué sé, Suskinski.
Suskinski.
Edición, Ronald Sanders. Banda sonora, Howard Shore. Muy bueno.
Buenísima la banda sonora.
Y
además de
edición de sonido. Y sonido. Howard Shore es el del Señor de los Anillos, el de...
Howard Shore es el de Mimsy sí, también, más allá de los...
Bueno, años, antes del Señor de los Anillos había hecho mucha carrera con Cronenberg, porque Howard Shore es el...
Compositor
músico.
Fetiche de...
¿Es el de Rayman? No.
Que por cierto fue... Rayman, no, no, es Hans Zimmer.
Hans Zimmer, pues lo confundo.
Por cierto, una anécdota de Howard Shore.
Howard Shore
fue
es el de...
El único...
El Silencio de los Corderos.
Fue el único compositor que ha sustituido hasta ahora a Danny Elfman en toda la carrera cinematográfica de Tim Burton.
Ah, sí.
En, de hecho, en fue, Sweeney Todd.
No.
Es que en Sweeney Todd no compone Danny Elfman. A mí me sorprendió.
Ya, lo sé, porque utilizan la música claro. De musical. Claro.
Ya, sí, pero bueno, pero un toque...
resulta que la banda sonora de Ed Wood, la película de Johnny Depp...
Ah, es verdad,
La compuso Howard Shore, pero un Howard Shore muy despersonalizado porque utilizó melodías muy típicas de Danny Elfman.
Melodías musicales, ¿no? Como era lo de...
Por supuesto, hay melodías.
Lo de los dibujos animados.
Sí. Exactamente.
Bueno, que nos vamos dentro de esto a... La subsección europea, que además estamos con la intriga, nosotros todavía, vosotros a lo mejor ya cuando veáis esto lo sabéis, ¿de quién irá a Eurovisión? ¿Irá el baile del chiqui chiqui, por fin? O...
Por favor.
¿O quién irá para allá?
Yo personalmente prefiero que vaya a la Casa Azul, me gusta la de
la revolución sexual, tío, y no prefieres que vaya esta de... Ostras, cómo ha sonado. Sonaba como un pedo tieso. Esta que todo está en tu mente, todo está en tu mente.
Por favor, nada. Oh.
Era mala aura, pues.
Es que todo está en tu mente. Bueno, pues mientras tenemos esas cosas así en la televisión, nos podemos ir al cine a ver lo mejor del cine europeo. Porque vuelven Picture Europe, que es pues esta especie de promoción que se hace a través de distintas organizaciones europeas para que veamos películas europeas. Pero europea de verdad, o sea, por ejemplo, una que es coproducción entre República Checa, Reino Unido, Dinamarca, ¿no? Otra que es, por ejemplo, alemana, otra que es búlgara. Cosas, películas europeas, ¿no? Tonterías así de que dicen, ah, Harry Potter es europea porque es británico. Del 11 al 17 de abril van a llegar a las pantallas de Madrid 13 éxitos de taquilla. Hombre, si lo dicen que son de taquilla. De los países vecinos. Y para inaugurar este evento se contará con el director Jan Sverak, que presentará personalmente un éxito en las taquillas de la República Checa, que es Blonde Love, que en inglés sería Empties, y que aquí pues sería a lo mejor Vacíos. Una comedia.
Creía que significaba llega tarde la ave.
Comedia realizada en Barcelona, no. Comedia fascinante, la que... Fascinante, claro, según la nota de prensa que ponen ellos. A lo mejor es una porquería comedia, ¿eh? ¿Qué pasa? Es que este tipo de cosas no se pueden decir, Antonio. En la que el director Jan Sverak... Joder, se me ha movido el portátil y todo. Tras el éxito de Colia... Ah, este es el de Colia. Recurre de nuevo a su padre, Zdeněk Sverak, para el papel principal. Joder, este... Y resulta
como,
que...
Como John Huston, que le dio el papel de su padre en las... El Tesoro Sierra Madre.
Ah, ¿también a Zdeněk Sverak?
No.
¿Zdeněk Sverak trabajó también con John Huston?
No.
¿Qué dices?
Pues está haciendo una comparación que en el Tesoro de Sierra Madre le dio el papel protagonista, ¿no? Pero le dio un papel a su padre.
¿Pero también John Huston es hijo de Zdeněk Sverak?
Que no, tío.
Y bueno, pues que ha habido 1,2 millones de espectadores en de la película, esta película que ha sido la película nacional checa más taquillera y con más éxito de todos los tiempos, por detrás de la de John Huston, imagino. Y en las 13 películas de Picture Europe en Madrid encontraremos desde comedias hasta dramas, pasando por melancólicos estudios ambientales, emocionantes disputas. Cada país tiene sus propias estrellas, sus propios éxitos. Y si queréis ver toda la programación, porque no la vamos a contar entera, porque todo es muy largo, pues tenéis una web que es pictureeurope.eu, EU, que dirían en inglés. O sea, las tres W, punto. Picture, el guión medio, que es el que mola. Europe.eu. Y si no, yo que sé, os vais a los cines renovados y os enteráis, que ya lo cuentan todo.
Sobre lo de Harry Potter, que no es europeo, ¿a ti te parecía europeo Kubrick?
Kubrick me parece un pestiño, un petardo, un presuntuoso, pero vamos, lo más falso y vacío que te puede echar a la cara. ¿Algo más?
No, pero ¿quieres?
¿Quién habla del cine alemán?
Que eres un hipócrita.
Estás hablando de Stanley Kubrick, todo eso es
de... Estoy hablando de Stanley Kubrick, uno de los tíos más sobrevalorados y presuntuosos de la historia del cine. ¿Algo más?
Pues eres de los poquitos que piensan eso, ¿no?
No, hay más gente. ¿Ah? Y cada vez somos más y conquistaremos el mundo.
No,
claro. Claro, es que a mí lo de las unanimidades me toca mucho las narices.
No, pero eso no es unanimidad. Estamos hablando de cine. El cine no entiende de uniones. El cine solamente entiende de arte.
Que me hable de Alemania, tío.
Yo que te voy a hablar de Alemania. Yo te hablo de Málaga.
Dale golpes al micro.
Yo te hablo de Málaga.
Pobre micro. ¿Sabe? Que no me vas a hablar de Málaga.
Ah, bueno.
No me vas a hablar de Málaga. Vale. Yo quiero que alguien me hable de Alemania. Pues si no, de Alemania. ¿Quién es nuestro experto en Alemania? Santiago, porque Santiago es el...
Ish.
Ish, picha. Que he dicho que Málaga no.
Ish, que es yo. Sí. Ah. Por si tu cultura está tan baja.
Ah, era por eso es lo de Ish, libe, yo te amo, ¿no?
Ish, libe, ish, claro.
Ojo, parece los Rammstein cuando habla este.
Sí, es verdad.
Claro, tío, porque hablan alemán. Muy bien. Uno para todos. Newman.
No, vamos a ver. Los mosqueperros son franceses. Eran uno, dos y tres los famosos mosqueperros. El pequeño D'Artagnan siempre va con ellos. Que sí, que pasa, que me estás contando. No sufras, ahora. Tú lee todo lo que pone el alemán. Ahora, al Newman de Ustier Produktionen.
Sí, Newman, a favor de la agencia de productores Alemania.
Sí, eso es
el título. La Newman, ¿no?
Newman es que es el ministro.
Que es, eso es, el ministro, que está a favor de la agencia de productores.
Que se llama Allianz Deutscher Produzen Film und Fernsehen.
No leía yo el alemán.
Es que estoy...
Allianz Deutscher Produzenten Film und Fernsehen. Fruto de la unión de Film 20, o no me acuerdo de 20 en alemán, qué mal. BV, Federación Nacional de Productores de Televisión, y de la AGEP, Association of German Entertainment Producers. Ha sido oficialmente anunciada a la prensa por el ministro de Cultura, Ben Neumann, o Neumann en alemán.
Sí, sí.
Alexander Thies, que si es en alemán sería Alexander Thies.
Ah, claro.
Thies, el nuevo presidente del comité de dirección, es optimista viendo el número de empresas participantes, no menos de 80 empresas representantes del cine, de la televisión y otros medios. El mismo día de la creación de la alianza. Este flujo e interés por Antonio Peláez muestra la necesidad de que los productores de cine y televisión hablen el mismo idioma. Con la alianza, añadió,
en alemán, además.
Estamos listos para el desafío. Nuestros intereses estarán bien representados. El ministro Neumann deseaba una unanimidad. Toma, unanimidad, ¿eh? Lo que no te gustaba en el cine, pues unanimidad. Y seguro que a todos les gusta Kubrick. Más grande, unanimidad más grande entre los productores de todos los sectores. Esta alianza asegura, según él, un respeto más grande entre el cine, la televisión y el mundo multimedia. Para él, la unión de los productores alemanes es muy pertinente, ya que sobreviene a la reforma plena de la ley...
No, del rey no, el rey no lo toques, sobre, tío. Que
no hay, no hay rey en Alemania, además solo está reina.
Sí.
Sobre el apoyo del cine y espera que la alianza permita llegar a un consenso más allá de su marco, donde todos los productores y la industria del cine están juntos.
Juntos, un día entre dos... Parece mucho más que un día. Y mucho más que un día parece cuando el día lo vives dentro de los...
Festivales, festivales, festivales.
Hey.
Festivales.
Hey.
Festivales.
Hey.
Y vamos a hablar del Festival de Guadalajara porque es un festival que, aunque esté en un llano, no se hunde en la laguna. Los que sepáis un poquito de canciones, pues sabéis de lo que voy. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Pues eso, famosísimo, por Dios.
Esas son canciones del año de Rey Carolo. El Rey Carolo. Que la cantaban con la pianola.
Tú no vayas ahora de joven.
Con la gran mola.
Que no lo eres.
Perdona. Vamos.
No.
¿Y yo? ¿Puedo ir de joven yo?
Tú puedes disfrazarte todavía.
Bueno.
Con el mechón ese que te has echado sobre la cara y las dos dioptrías más. Bueno, vale. hasta pierdes ahí.
Te vale, bro.
Esto. Pero, ¿qué es lo que nos vale en Radio Cine? En Radio Cine nos vale una cobertura estupenda, una cobertura sensacional, una cobertura hasta la profundidad absoluta. Sacar todos los detalles, sacar el máximo jugo de un festival de cine. Un festival de cine importante, porque él tiene valor. Bueno, parezco el Moreno. Esto. Tiene es un festival que es que lo tiene casi todo, menos
playa.
Lo malo. No, yo creo que Guadalajara sí que playa, ¿no? Joder, ahora mismo es
lo que... Vaya, vaya.
Vaya, vaya.
Guadalajara.
Ala, me da internet.
Guadalajara sí
que playa. Y la wiki.
Es que claro, encima me has empezado
a... A lo mejor tiene playa la Guadalajara del otro lado del charco.
Bueno, exacto, no. O sea, a ver, la nuestra desde luego no. Pues, bueno, vive Guadalajara. Cultura, folclore, turismo, hoteles, historia, gastronomía y toda la información que necesitas. vive.guadalajara.gov.mx. Vale, recorridos turísticos. ¿Hay playa o no hay playa? Caramba, es que de verdad...
Marinejada.
Qué desconocimiento. Deben estar nuestros compañeros de México diciendo, estos son unos inútiles.
Los ignorantes.
Plaza Tapatía. Mira, tiene la Plaza Tapatía, el Tlaquepaque, joder, Tónala, el Zapopan, el Centro Planetario, Agua Azul. Uy, si hay Agua Azul. Agua Azul, Centro Histórico, Colomos. El Parque Agua Azul de la ciudad de Guadalajara. Únicamente necesitas posicionarte sobre la parte del mapa de tu interés y poner el puntero al ratón en el edificio.
Y la gente dirá, ¿y esto qué tiene que ver con el cine?
Bueno, que radiocine@radiocine.org y nos contáis si Guadalajara tiene playa o no. Esto, lo que sí os podemos contar es todo el festival, menos si hay playa o no, desde Radio Cine. Porque para esto están, pues... Vale, ahí, venga, dale, prueba. Para eso están nuestros compañeros allí, son pues Alejandro Segovia y toda su gente del programa de Noche de Ronda. Yo es que me sale enseguida cuando hablo de Noche de Ronda, de la canción de Los Leice. Joder, Los Leice eran muy buenos, de verdad. Pues el programa Noche de Ronda, que colaborarán aquí con Radio Cine y con nosotros, pues para contarnos qué tal está lo del Festival de Guadalajara. Y soltado todo este rollo, ya lo que os digo es que se ha iniciado a Ritmo de Tango este pasado viernes 7 la 23ª edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. ¿Y por qué a Ritmo de Tango? Pues porque se ha abierto con el documental Café de los Maestros, donde Miguel Coán capta la reunión de grandes figuras del tango. Uno de los productores es Gustavo Santaolalla, que ganó 2 Óscar por las bandas sonoras de Broadway Mountain y Babel. Y aquí está mandando todo el mundo mensajes. Y el caso es que se espera la visita de Brian De Palma, que va a acudir a presentar Redacted.
¿Dónde?
Oh, a Guadalajara.
Por Dios bendito, ya podía venir a la Guadalajara de aquí, de la península.
Ah, no, pues que vaya para allá. Y también van a estar Sara Poli, la amiga de Santiago. John Sales, que es un poco más amigo mío. Y Danny Glover, que es amigo de todos. En el marco del festival destaca la realización de las sesiones del seminario Ibero-American Films Crossing Borders, que es para coproducciones, y bueno, pues y para dotar a los profesionales de audiovisual de las herramientas prácticas, promover la industria, así como mejorar la calidad y el potencial de sus proyectos con el objetivo de promocionar y vender sus iniciativas en el competitivo marco de los mercados internacionales de cine, especialmente europeos. O sea que ahí estará el Festival de Guadalajara en Radio Cine. Guadalajara y no Guadalajara.
Ay, Dios mío, no, yo no voy a estar en Guadalajara, ya quisiera yo para ver a Brian De Palma y para decirle que lo admiro. Pero
por su última peli, ¿no? Que no, tenía,
¿no? No, por su última, sus dos últimas pelis no precisamente, pero oye, hay una trayectoria larga y dura que merece la pena ser loada. Buah. No, ni poa ni poa.
Buah, este prefiero a Kubrick en vez de Brian De Palma.
Brian De Palma tiene Carrie, que está bien, y Los Intocables, que es muy buena película.
Se nota que no has visto El Fantasma del Paraíso, no has visto Fascinación, no has visto Hermanas, se nota que no has visto Doble Cuerpo.
No merece la pena, no.
Pero bueno, ¿cómo puedes decir
pero bueno.
Ni pienso verla, Sara.
Pero no, y no conoce nada de la obra de Brian De Palma y no...
Nada. Y fíjate, se queda flácido sin haberse De Palma. Bueno, pues que yo te voy a hablar de, como todo queda en casa, pues yo me voy a mi casa, porque me siento allí como en mi casa.
Que vas a coger el teléfono.
Exactamente, ET. Bueno, resulta que Zona Cine, sin mano. Bueno, Zona Cine del Festival de Málaga desarrollará su edición entre los días 4 y 12 de abril de 2008 y tendrá como eje principal los trabajos de productoras y realizadores independientes y la formación e intercambio de ideas entre jóvenes y profesionales del medio audiovisual. La sección abierta del Festival de Málaga apuesta por la creatividad, la vanguardia, y a los nuevos formatos audiovisuales. No. El certamen malagueño ha adelantado la programación de una de sus secciones más jóvenes e independientes.
Sí, claro, la película... hablamos además bastante de ella. Creo que incluso el año pasado no proyectaron películas en un avión. En lo de Zona Cine. Proyectaban películas en avión y pasaban por encima de Málaga o algo de esto. Sí,
algo me suena.
Creo que además también nos dio detalles nuestro buen amigo, compañero, próximo hombre casado. Víctor Alvarado, es un hombre casado. que volaban encima de Málaga y veían películas.
Qué gracioso. Bueno, sí. Pues resulta que la película 310... Yo, qué gracioso. La película... La película 319 de Dani Saadia inaugurará la competición el día 5 de abril con la presencia de los actores protagonistas, entre los que se encuentran ese tío tan feo que es Miguel Ángel Silvestre y Félix Gómez. El concurso lo completan Hobby de Ciro Altabás, imaginario de Pablo Cantos.
¿Ciro Altabás ha hecho un largo?
Sí.
Ah, interesantísimo. Sí. Ha hecho muy buenos cortos.
Hobby, fíjate, sí, no el Hobbit de que va a ser Guillermo del Toro, no.
Pues hay, este que, hacer, hay que verla, sí, sí.
Imaginario de Pablo Cantos, Zao de Susi Gozalvo, un novio para Yasmina de Irene Cardona y Parking de David Lillo, que no supongo que no será la primera entrega de Parking 2. Y, bueno, fuera de competición se proyectarán Granite de Ezequiel Montes y La Furia de Mackenzie de José Luis Reynoso, Félix Caña y Paco Campano. Los cortometrajes a concurso en esta edición son 25 y entre ellos figuran nombres importantes del cine español más reciente como Eduardo Chapero Jackson, que es una mezcla entre Chapero y Michael Jackson, supongo, no sé, bueno, no, que presenta Alumbramiento.
Enrique, que se llevó el premio al mejor corto europeo, si no, sí, mal recuerdo.
Enrique Gatto con su corto de animación Tadeo Jones y El Sótano Maldito, ganador de un Goya y que pude disfrutar yo en el precisamente en el Animadrid.
Ahí lo vi.
Bueno, y más cositas.
I love you.
Grojo con su corto Otaku o Abdelatif, tomando Abdelatif, por favor.
Cachiche.
Abdelatif y Dar. Con otro corto ganador en los Goyas, Salvador, historia de un milagro cotidiano. Uh-huh. El Festival de Málaga completa su circuito de exposiciones con la muestra Las entrañas, nunca mejor dicho, por dentro para verlo a fondo del cine, exposición colectiva de Matías Nieto Koning, Emilio Pereda y Paola Ardizoni. ¡Oh, Dios mío, qué apellido! La muestra consta de 34 imágenes de rodaje realizados en los estudios cinematográficos Ciudad de la Luz de Alicante.
Muy bien, y ahora Alejandro, Alejandro es el otro, Santiago eres tú, Santiago nos va a hablar del festival de Oaxaca, que es un festival en el que las películas no hacen caca.
Y se meten y se sacan.
Sí, bueno, poetas, estáis hechos unos poetas.
Sí.
La segunda edición del cine latinoamericano en Oaxaca, que aunque parecía que estuviera en Japón, Osaka, no, pues está en Latinoamérica. La organiza la Argenmex Films y promete superar a su debut. Sí, no tiene más que superar que la primera edición, o sea, porque no tiene más. Con un total de 70 propuestas provenientes de América Latina. Del 15 al 20 de abril de 2008 se desarrollará el certamen mexicano.
Estás con que tiene a Chile de Bardem,
esto de que le como del Oscar, país invitado, por lo cual se verán títulos como Lo bueno de llorar, de Matías Vice, Fuga, de Pablo Larraín, Fiesta patria, de Luis Vera, Casa de Remolienda, de Joaquín de Fizaguirre, Padre Nuestro, de Rocío Sepúlveda Urzúa, que estás en los cielos, Calle Santa Fe, de Carmen Castillo, y ¿Qué nos pasó?, de Patricia Méndez y Felipe Barra, All Inclusive, de Rodrigo Ortúzar, y El Rey de los Huevones.
El Rey de los Huevos.
Es decir, Alejandro, Boris Kercia, entre otros. Se presentará una gran diversidad de programas, selecciones oficiales de largometrajes y cortometrajes en competencia, rondas de negocios y de autoridades, rondas de chupitos, conferencias y otros eventos paralelos, en el afán del compromiso de estructurar un sólido mercado latinoamericano y convertir a la ciudad de Oaxaca en una gran sala de exhibición de películas latinoamericanas. Para este segundo año se incorporan el premio Signis y dos nuevas secciones. Cine en construcción. O sea, bueno, sí. No sé qué será.
Cine en construcciones estará en relación con lo que organiza el Festival de San Sebastián, que se presentan películas que todavía no están terminadas de realizar y entonces hay un jurado que valora y al que le dan el premio le pagan la postproducción y demás. Normalmente lo hacen en colaboración con distintos festivales.
Valora el que, si sigue haciéndola o no.
Pues valora si merece la pena que pagarle más dinero para que se lo trabaje.
Mira,
Párpados,
¿no?,
Azules, que por ejemplo hablamos de ella yo creo que en las anteriores noticias, es una película que en principio además la habían presentado en Cine Construcción, duraba como 2 horas y demás, y estaba, pues faltaba mucho de postproducción, sobre todo a la hora de montaje, sonido y demás. Entonces le recomendaron que cortara un poco la peli, la cortó, dice que quedó mucho mejor y luego pudo terminarla además entera. Ten en cuenta en cuanto...
Y que está
postproducción
bien
decir, ¿no?, se nota mucho, por ejemplo, que tengas un buen estudio a la hora de hacer la postproducción de sonido. No parece, el sonido es lo más difícil luego a la hora de hacer el cine. No parece que sea distinto, pero si el sonido no es natural, te mata la película.
Sí.
Por ejemplo, entonces es una de las cosas que favorece todo
y
eso.
Y en cambio, si es natural, no es ningún mérito. O sea, no es, tiene tampoco claro, ningún reconocimiento.
Claro,
o sea,
sí,
que...
porque es como recién exprimido. Claro. Natural.
Sí. He pasado al vacío.
Claro.
Y Mirada Latina Internacional, otra sección donde cinematografías foráneas retratan temas relacionados con, ¿adivináis dónde? Con América Latina. Sí, muy bien.
Pues seguimos ahí porque nos vamos al Festival del Mar del Plata, que ficha nueva fecha para diciembre. Resulta que aparte de que ha cambiado la dirección artística, ahora va a ser el veterano realizador José Antonio Martínez Suárez el que lleve el festival, y se va a llevar el festival a diciembre. Han confesado pues tanto el nuevo director, pues como el director saliente, ya sabéis, del Inca, Jorge Álvarez, que estaba en la presentación de este festival, que diciembre no es la mejor fecha, pero que es la que les han dado en cualquier caso la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Films, FIAPF, ya que entienden que será más favorable para atraer visitas internacionales y películas de calidad superior. Recordemos que en diciembre, por ejemplo, en el hemisferio sur, pues es verano, con lo cual allí puede ser interesante tener esa fecha pues para incrementar el turismo en Argentina. Del 4 al 14 de diciembre se va a celebrar la 23ª edición del Festival del Mar del Plata. Es la tercera ocasión en que el certamen cambia de mes desde su retorno al calendario de festivales en el año 96, después de haberse desarrollado en noviembre y en marzo. Aún está montando su oferta cinematográfica, pero se va a hacer un homenaje a la película El Jefe, dirigida por Fernando Ayala, y primera producción de Aries por cumplirse 50 años de su estreno. Se hará un tributo también a Atahualpa Yupanqui, que se ha visto en películas como Horizontes de Piedra, Zafra y La Salamandra. Y bueno, pues habrá otros más homenajes, y se mantiene el premio Astor de la selección, de la sección oficial. El premio Astor, que lo otorga Margarita Astor.
Sí,
porque yo lo valgo.
Sombra aquí, sombra allá.
Vale, desde este martes y hasta el 21 de agosto, ojo, plazo de inscripción abierto para películas, mardelplatafilmfest.com, que podéis inscribir vuestras pelis. Adiós, ¿no?
Sí. Pues sí.
Ya está, ¿para qué sí, más? No, vale. Es que claro, te está empezando aquí a enrollar y ahora entonces no terminamos. Ya, adiós, pues sí.
Pues adiós.
Claro.
Pues ya está.